Una terrible leyenda se hace realidad, ocasionando la más escalofriante aventura. Los lobos humanos. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por la linda estrella de teatro, cine, radio y televisión, Carmen Molina, el primer actor Alberto Gavira, Carlos González Cardoso, Antonio Muñoz Ledo, Luis Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán, en un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox.
Calimán se estremece al sentir la caricia de aquella mano suave y fría de la enigmática mujer.
Sí, el brebaje que te suministré, además de ayudar a sanar tus heridas y contener la fiebre, te dejo ciego.
Calimán frunce los labios en gesto de enfado. Sus azules ojos, aunque privados del vigor, y que no pueden mirar a la hermosa mujer envuelta en la blanca túnica, están fijos en ella como si tratara de descubrir su verdadera personalidad.
Ciego. Premeditadamente me privaste del más preciado sentido humano.
Sí, exactamente fue así.
¿Cuál fue el motivo?
Muy sencillo. He decidido tenerte para siempre en esta cueva. Mío. Mío solamente.
El pequeño Solín se estremece. Observa a la misteriosa mujer arrodillada cerca de Calimán, acariciándole el rostro, y luego mira de reojo a los lobos echados en los rincones de la oscura cueva. Tiembla de pensar que aquellas fieras, obedeciendo las órdenes de su ama, se lancen al ataque, sabiendo que Calimán está ciego y no puede defenderse tan vigorosamente como lo ha hecho siempre, y débilmente musita.
¿Qué es lo que nos espera ahora? ¿Esta mujer es una criminal o está loca?
Telma aprisiona entre sus manos el rostro de Calimán y agrega:
eres fuerte y vigoroso. Un ejemplar de hombre que jamás antes había visto. Y te quiero solo para mí. Solo para mí, querido.
No puede uno adueñarse de aquello que no ha sabido conquistar.
Oh, Calimán, hermosas palabras y muy significativas, pero agregaré que el placer de la conquista estriba en obtener todo aquello que nos es vedado. Vamos, confiesa que tienes miedo, que estás angustiado.
Oh, no, no es así. Lamento contradecirte.
Ni un solo músculo del rostro de Calimán revela emoción alguna. Se mantiene sereno, con la vista fija, como si pudiera ver el rostro de la enigmática Telma, semioculto bajo la túnica blanca que le da un aspecto más extraño.
Maravilloso. Si no tienes miedo, tampoco tienes rencor hacia mí. No me tienes odio después de confesar que te he convertido en un lisiado, condenado a vivir solo entre las sombras y sometido a mi voluntad.
No, nadie puede someter mi voluntad, Telma. Nadie. Si crees que al privarme de la vista estoy vencido y bajo tu dominio, pronto comprobarás tu error.
Elma se aparta en actitud ofendida. La blanca túnica que le envuelve resbala de su cabeza, dejando al descubierto su hermoso rostro, donde los ojos verdes brillan como esmeraldas. Sus labios, rojos y carnosos, dibujan una sonrisa burlona y exclama:
será placentero tenerte aquí y comprobar cómo poco a poco tu voluntad va debilitándose hasta quedar absolutamente bajo mis órdenes. Esa es una promesa que te hago y que voy a cumplir, Calimán.
Nadie puede someter mi voluntad.
Tanto en el castillo de los Tífano hay una tranquilidad y calma aparentes. La vieja construcción semeja un gigantesco mausoleo en medio de los páramos, y el aullido del viento parece el gemido de un fantasma errante. Los días han pasado y la hermosa Karen le pesan como si fueran ya una eternidad. Recluida en la austeridad de su alcoba, siente estar en una celda o en una tumba. Y poco a poco va perdiendo las esperanzas de ser rescatada.
Ay, un día más que termina y no hay noticias de Calimán y Solín. Ay, debo perder toda esperanza. Sin duda que han muerto y estoy a merced de mi negro destino.
Permanece inmóvil frente al amplio ventanal de la alcoba, mirando hacia el exterior a través de los cristales polvosos. Su rostro, hermoso, muestra profundas ojeras causadas por las noches sin dormir, y su tez ha adquirido una palidez presagiante de enfermedad.
Ay, no sé cuántos días han pasado desde aquella noche en que Calimán fue perseguido por mi padre y Lucas, y lo único que recuerdo es la noticia de que Calimán había sido herido de muerte. Ay, y la noticia comprueba ahora que es exacta. Calimán ha muerto.
Oculta la cara contra el pecho y queda inmóvil, con las manos apoyadas en los cristales fríos como el mármol. Afuera, las sombras de la noche avanzan lentamente, arrastrándose por los páramos y venciendo a la luz.
Un día más que termina, y con él mis esperanzas se debilitan al grado de no tener ya ánimos para nada. Para nada.
Hasta el momento ha logrado evitar que su padre, el barón de Tífano, la case con Lucas Van Doren, fingiendo haber perdido la memoria y estar en una situación desconcertante. Pero ¿cuánto tiempo más podrá impedir aquella boda macabra? La hermosa Karen sabe que el tiempo es su mayor enemigo y terminará por verse unida a aquel hombre cuyos antecedentes y sucesos lo hacen aparecer como un maniático, un paranoico o tal vez un hombre lobo. Se estremece al escuchar que llaman a la puerta y queda inmóvil conteniendo la respiración.
Karen, hija, ¿puedo entrar?
La voz del padre la hace temblar. Se siente cansada de fingir que ha perdido la memoria. Le costará mucho trabajo continuar aquella farsa salvadora, y responde apagadamente:
Karen.
Sí, papá. Entra.
Bajo el marco de la puerta aparece la siniestra figura del barón de Tífano. Sus ojillos verdosos parecen brillar entre las sombras de las ojeras de su rostro demacrado.
Inútilmente te estuve esperando en el estudio, Karen. Prometiste bajar.
Lo siento, papá. No tengo ánimos para nada.
Lucas está ahí. Pregunta con insistencia y me ha pedido que vayas un momento a su lado.
No.
Lucas te ruega que aceptes su compañía para hablar de todo lo que tiene planeado.
No, papá, no. No quiero verlo. Estoy cansada. Me siento enferma.
Vamos, vamos, Karen. Tal parece que quisieras en verdad enfermar. ¿No te das cuenta que todo a tu alrededor es hermoso?
¡Qué ironía! Estar recluida en este viejo castillo es... es como permanecer sepultada en vida.
¿Y qué es lo que deseas?
Regresar a Londres. No soporto estar más tiempo aquí, papá. Comprende, yo necesito...
¡Basta! No volvamos a la misma discusión.
Pero es que mi cabeza es un nido de confusiones. Yo no recuerdo nada de lo sucedido. Yo no sé cómo vine hasta aquí. Lo último que recuerdo es que estaba en Londres.
Sí, lo sé, lo sé. No necesitas contar de nuevo tu historia. Según tú, perdiste la memoria y no sabes cómo llegaste hasta aquí. No recuerdas nada de lo sucedido y... y solo piensas en regresar a Londres.
Y no es lo más lógico. Estoy enferma, papá.
Karen, ¿sabes una cosa? Sospecho que mientes.
¿Qué?
Sospecho que todo esto es una farsa.
Hace esfuerzos sobrehumanos para no delatarse. Los ojillos verdosos del barón la miran fijamente como tratando de descubrir sus más íntimos secretos.
Dudo que en verdad hayas perdido la memoria. Dudo que no recuerdes todas estas semanas que has vivido a mi lado. Dudo de todo. Absolutamente de todo.
Karen no responde. Rehuye la mirada interrogante de su padre y se refugia en el lecho. El barón la sigue.
Y en el supuesto caso de que todo fuera verdad, que hubieras perdido la memoria, que no recordaras nada de lo sucedido aquí durante las últimas semanas, no es motivo para que te empeñes en permanecer en este cuarto.
¿Qué más puedo hacer?
Yo te lo diré. Casarte con Lucas.
Pero papá, papá comprende, yo no lo amo. Al contrario, siento repulsión hacia él.
Karen, he tenido demasiada paciencia contigo. He aceptado tus caprichos, pero todo tiene un límite. No estoy dispuesto a posponer más tiempo tu boda con Lucas, ¿entiendes?
Aún a pesar de que me siento enferma.
A pesar de todo, ¿entiendes? A pesar de todo.
Karen no responde más. Hunde la cara contra el pecho y queda inmóvil. El barón, Sonríe triunfante al tiempo que agrega:
trata de mirar la situación de otra manera. No veas esto como un sacrificio. Yo sé que serás muy feliz al lado de Lucas. Te ama y está dispuesto a hacerte inmensamente dichosa. ¿Me crees, verdad? Promete que te olvidarás de tonterías, que cambiarás de manera de pensar y todos quedaremos satisfechos.
Si tú lo quieres.
Lo quiero por tu bien, solo eso. Y ahora te dejo y no olvides mis palabras. Reacciona, alégrate. Abandona este oscuro cuarto y deja que Lucas se acerque a ti para intimar más y así dispongan la ceremonia nupcial. No lo olvides, Karen. La boda se celebrará en estos días y todos seremos felices. Muy felices.
Papá, papá, aún no me has dicho que fue del profesor Lewis. Yo no recuerdo nada de lo sucedido.
El profesor vino contigo. Te entregó a mí y luego...
¿Luego?
Se marchó de regreso a Londres. Una vez cumplida su misión, no tenía ya por qué permanecer aquí.
¿Se marchó a Londres? ¿Estás seguro?
Por supuesto, hija. Esa es la verdad. Hasta pronto.
Ha mentido. Ha mentido. Creyendo en verdad que he perdido la memoria y no recuerdo los acontecimientos de las últimas semanas, me oculta que el profesor Lewis fue asesinado. Entonces ya no hay duda que mi padre es cómplice de esos delitos. No hay duda de que trata de buscar mi desgracia sin importarle que soy su hija. Y Calimán, siendo el único que podría ayudarme, no regresa. Y eso indica que ha muerto. Ha muerto en compañía de Solín. Y con ello mis esperanzas se desvanecen. Estoy condenada a un triste destino, casada con Lucas Van Doren, sacrificada por mi propio padre.
Lucas Van Doren espera impaciente cerca del ventanal de la sala principal del castillo. Mira fijamente a través de los cristales las sombras de la noche que lo cubren todo.
¿Lucas?
Sí, señor barón, diga.
Buenas noticias, Lucas.
¿Qué? ¿De qué se trata? ¿Karen ha recobrado la memoria?
No. Continúa en ese estado deprimido y se obstina en querer saberlo todo.
¿Y entonces cuál es la buena noticia?
Le he dicho que la boda no puede posponerse más tiempo y aceptó realizarla.
¿De verdad?
Por supuesto. No puede oponerse a mis órdenes. La boda se realizará en estos días. Tal vez mañana, pasado, no lo sé exactamente, pero es un hecho. Se casará contigo.
Me alegro tanto, señor barón. Es maravilloso porque ya no podemos aplazarla más tiempo. Dentro de unos días habrá nuevamente luna llena. Y usted sabe que serán otra vez unos días de tormento espantoso. La luna llena despierta a las fieras. Y nuevamente volverán a acechar los hombres lobo.
Tífano lo mira fijamente. Lucas Van Doren tiembla emocionado y temeroso.
Sí, debemos realizar la boda cuanto antes de que haya luna llena, porque en esa época sufro terriblemente.
Lo sé, Lucas.
Es la época en que los hombres lobo vuelven al ataque, y no quiero estar solo en esos días. Para entonces debo estar ya casado con Karen. ¿Está de acuerdo, señor barón?
Por supuesto. Por supuesto, Lucas. Antes de la primera noche de luna llena, Karen será tu mujer. Y eso es una promesa.
Calimán camina lentamente. Con la mirada perdida avanza con lentitud, crispando las manos en el inicio del difícil experimento de dermavisión. El arte de mirarlo todo a través de la piel.
¿Cómo podrás darte cuenta, Salim? Puedo avanzar sin tropezar. Y percibo las paredes frías de esta cueva. Advierto que a mi derecha hay amuletos de hechicería. Y más allá, la salida.
Es asombroso, señor. Parece que pudieras verlo.
Recuerda, Solín, a pesar de todo, escaparemos de aquí.
¿Podrá el hombre increíble escapar de la cueva de los lobos venciendo la vigilancia y el acecho de la misteriosa Thelma? ¿Está condenado a ser ciego el resto de su vida? ¿Qué suerte le espera a Karen de Tífano, condenada a casarse con Lucas Van Doren? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en Los Lobos Humanos. Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está